Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico, realizado con el propósito de establecer un diálogo sobre temas económicos que le interesan a usted. Por tal motivo, les recuerdo nuestros números telefónicos. Estos son el 536-4339, 543-9617 y 523-2633. También, como cada semana, el Instituto de Investigaciones Económicas pone a disposición de su público radio escucha las obras más recientes de algunas libros y revistas de reciente publicación. En esta ocasión tenemos la revista Momento Económico número 72 como obsequio para ustedes. En esta ocasión la revista lleva como título general de varios artículos Chiapas. Bien, en esta ocasión vamos a seguir platicando sobre algunos aspectos del desarrollo económico actual, de los problemas financieros que se han agudizado en los últimos meses. Para ello hemos invitado al maestro Jorge Basabe, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y especialista en temas financieros. Buenos días, maestro Basabe, y muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias por tu invitación.
Bueno, últimamente los acontecimientos políticos han dado de alguna manera, como han tenido como reacción, movimientos en la bolsa de valores, especulación, algunos movimientos también en el tipo de cambio, etcétera. Es decir, en el aspecto financiero ha habido turbulencia en los últimos meses. Maestro Basabe, estas recientes dificultades en el ámbito financiero han vuelto a poner en el tapete, pues, la discusión sobre la vulnerabilidad o fortaleza de la economía mexicana. ¿Qué nos podría decir sobre esto? Es decir, ¿qué tan vulnerable es la economía mexicana? ¿Cuáles son los indicadores cuáles serían los indicadores de fortaleza?
Bueno, Marina, mira, existen efectivamente, como tú dices, un conjunto de indicadores positivos sobre la economía mexicana. Estos indicadores que muestran una fortaleza, sobre todo en el aspecto macroeconómico. Podríamos mencionar algunos, sobre todo el que para todos ha sido más evidente es el del control inflacionario. Este es verdaderamente un éxito de la administración actual. Desde junio de 1993, el incremento inflacionario fue de una sola cifra, es decir, de un dígito, menor al 10%. En enero de este año fue de el 0.78%, es decir, anualizado es el 7.5%, lo que representa una tercera parte menos que la de enero del año pasado. Sin embargo, la meta es igualar las tasas inflacionarias de nuestros socios comerciales, pero ha habido un avance indudable en esto. Otro de los indicadores positivos es el de las reservas de divisas. Como sabemos, es muy importante que haya divisas suficientes en el país para poder responder a coyunturas de salida de capitales, salida de dólares, y poder afrontar también déficits comerciales importantes, como los que incluso estamos teniendo por un exceso de importaciones sobre las exportaciones del país. Además, hubo un apoyo recientemente en un acuerdo tripartita por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, que nos sitúa a un nivel de reservas por encima de los 20 mil millones de dólares, que es importante. Otro indicador positivo es el superávit en las finanzas públicas, que tradicionalmente había sido deficitario desde hace tiempo. Desde 1992 tenemos este superávit, que es cercano al 1% del PIB. Esto quiere decir que los gastos del gobierno, el gasto público, es menor que sus ingresos. Otro indicador positivo es la afluencia de capital del exterior. Después podemos precisar un poquito más esto, pero en principio, por dar un dato, desde 1991, en que se captó 4.700 millones de dólares, te doy cifras redondeadas, México se convirtió en el octavo receptor mundial de capital del exterior y temporalmente fue incluso el primer lugar entre los países en desarrollo. En 1993 se captaron ya 15.600 millones de dólares y en lo que va de 1994 van más de 4.000 millones de dólares captados. Insisto, esto muestra una fortaleza macroeconómica, una estabilidad financiera importante. Existen otros indicadores que son más bien débiles, que muestran grandes debilidades de la economía mexicana. Primero mencionaría algunos indicadores que muestran una debilidad relativa, es decir, que dependen estos indicadores y su movimiento de los escenarios que se presenten a corto plazo. Uno de ellos es la paridad cambiaria. El peso frente al dólar se ha devaluado un poco más del 3% entre enero y abril. Claro, esto fue por un incremento muy fuerte en la demanda de dólares. Se habla de que salieron del país. Bueno, las cifras son muy variables, como comentábamos hace un momento. Hay quienes dan cifras de 5.000 millones de dólares, hay quien habla de 10.000 o mucho más, pero de cualquier forma hubo una salida importante de dólares del país y hubo esta devaluación dentro de la flotación de la moneda.
Bien, dentro de lo que es los éxitos macroeconómicos y ciertos elementos de debilidad, ¿cuál sería el balance? Es decir, por ejemplo, la inflación, el control de la inflación. Hemos tenido algunos otros programas en donde algunos de los invitados dicen que es precisamente uno de los signos de aparente fortaleza, pero de mucha debilidad en cuanto a, en cuanto a que se está frenando la economía. Es decir, claro, ahorita realmente hay una recesión ya de varios años.
Claro.
¿Y esto cómo lo pondría usted en balance?
Claro, tiene una contrapartida que precisamente es se muestra en los indicadores de debilidad muy evidente, que es la falta de crecimiento de la economía. Yo creo que era muy importante lograr un control de la inflación en términos económicos y en términos de poder tener una actitud por parte de inversionistas y consumidores de más confianza hacia el país y de menos frustración, que es lo que trae consigo además la inflación creciente. Pero tenemos un crecimiento muy bajo y el PIB, por ejemplo, está en 94, ha crecido muy poco y en 93 creció solo el 1.1%, y además hay una tasa de desempleo enorme. Pero no creo que esto se debe exclusivamente al control de la inflación. Es un conjunto de medidas que se han tomado con impactos diversos y que a veces son contradictorios. No podemos negar que el problema principal del país es la falta de crecimiento, aunque haya estabilidad macroeconómica, y por supuesto un problema social muy grande, que es el del desempleo y el de los bajos salarios, lo cual provoca que el mercado interno esté estancado. Las grandes empresas del país están enfocando parte de su producción hacia el mercado externo, pero y con eso tienen, además de que proporcionan divisas al país, tienen una salida para su producción, pero sin embargo el mercado interno no reacciona. Ahora tiene un problema todavía más grave, que es el de las tasas de interés muy altas, que fue una medida, como tú sabes, en parte para que no salieran más dólares del país, no hubiera fuga de capitales, pero todo esto está afectando el consumo y la producción en México.
Estos éxitos macroeconómicos, maestro Basabe, se han visto pues como un divorcio con lo que es la pequeña mediana empresa contra lo que es la producción. Hay un divorcio aparente entre los éxitos macroeconómicos y los éxitos microeconómicos, que no son tales. No sé, ¿de dónde proviene esto? ¿Tiene que ver con la afluencia de capital externo, con el superávit de finanzas públicas?
Bueno, en parte, pero no necesariamente. Creo que las medidas que ha tomado el Estado en México, el gobierno, desde mediados de la década pasada, han estado muy encaminadas a primero la defensa y después el apoyo a las grandes empresas, a las empresas más dinámicas del país. Desde que se instauró el FICORCA para impedirles que repercutiera negativamente sobre estos grupos empresariales continuas devaluaciones que podían suceder, hasta el que pudieran manejar el mercado de valores a través de la privatización de las casas de bolsa, y el aliento a las exportaciones ha logrado que estos grupos tengan una gran fortaleza y que actualmente estén incluso logrando asociaciones estratégicas de importancia. Sin embargo, lo que es la mediana, pequeña empresa y por supuesto la micro han sido muy desprotegidas. Por ejemplo, en términos de acceso al financiamiento necesario para su crecimiento, no lo tienen, tienen que pagar tasas activas de encima del 20-25% y con comisiones se puede ir hasta el 30%, cuando la gran empresa, además de tener tasas preferenciales, puede acceder al dinero, al crédito del extranjero. En ese sentido, esta base empresarial mediana y pequeña del país está en una situación de desventaja que se agudiza además por el TLC. Es decir, la apertura de la economía, necesaria por otra parte, porque no es posible que el país fuera a contrapelo de lo que está sucediendo en la economía mundial, pero sin embargo, esta apertura necesaria afecta a estas empresas. Por ramas vamos a ver que la forma de afectarse es distinta, es desigual, pero provoca, entre otras cosas, también un muy grave desempleo. Estamos hablando de un 3.7% de desempleo abierto en el país y casi un 20% de subempleo, que, insisto, repercute también en el crecimiento del mercado interno. Digamos que uno de las de los elementos que se ha dicho mucho esto, que está detrás de toda esta política económica, ha sido la política de primero fortalecer a los más grandes, crear riqueza y que después ellos jalen a la economía. Lo que estamos viendo es que eso no está siendo así, que se revierte. Tenemos Chiapas como ejemplo, se revierten estos elementos negativos en contra incluso de la propia economía del país y estos grupos.
Bien, maestro Basabe, si nos permite, vamos a escuchar una cápsula informativa.
Cifras, hechos y noticias para reflexionar.
La inestabilidad de los mercados financieros en México ha traído como consecuencia, entre otras, una devaluación del peso de 8.2%.
Esta se ha reflejado en una fuerte reducción de ganancias de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, aplazando proyectos de inversión ante perspectivas de mayor devaluación y de incrementos en las tasas de interés.
De esta manera, el panorama económico a corto plazo resulta poco halagador. Incluso las metas de política económica para este año se han ajustado. Ahora se estima un crecimiento del Producto Interno Bruto de tan solo 1.5% y una inflación entre el 7 y el 8%.
En fin, otro año más que se pospone la tan anunciada reactivación económica.
¿Usted qué piensa?
Bien, continuamos platicando con el maestro Jorge Basabe. Maestro Basabe, antes de esta cápsula usted nos estaba platicando sobre algunas de las consecuencias que ha traído la apertura comercial recientemente hecha formal en la firma pues del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Una de las consecuencias pues de esta apertura comercial ha sido, como usted lo mencionaba anteriormente, el creciente déficit en la cuenta corriente. ¿Cuál es el impacto de estas importaciones sobre nuestra economía en las condiciones actuales, pues, de control de inflación?
Bueno, las importaciones que están excediendo a las exportaciones del país tienen en un sentido un efecto positivo sobre el país, en la medida en que sean importaciones de bienes de capital y de insumos para la industria de más calidad y más y a menor costo que los que se podían producir en México. Esto es una de las situaciones que se presentan y que se buscan con una apertura de una economía. Entonces, benefician a los precios internos y son un paliativo para la inflación. En la medida en que se trata importación de bienes de lujo, pues definitivamente solo drenan divisas y no tienen este impacto. Todo lo que se trate de bienes al consumidor, pues también en la medida en que son a menor precio y que son de mayor calidad, pues benefician a los consumidores. Pero insisto, lo más importante son los bienes de capital. Aquí, por cierto, quisiera mencionar que una alternativa muy importante para el país sería, como por ejemplo en el caso de Brasil, que se creara a mediano plazo una industria de bienes de capital. Ahora bien, tiene que financiarse cuando hay un déficit en cuenta corriente de alguna forma esto, y se logra por medio de inversión externa o de endeudamiento. Esto quisiera decir que ha tenido una mejora en la época actual. Entre 73 y 82 aproximadamente, el 85% del financiamiento de este déficit era con deuda. Ahora es como inversión en un 66%, lo cual es más sano. Se espera, según datos oficiales, de que en el año de 94 se necesiten unos 25 mil millones de dólares de entradas para financiar este déficit. Pero, insisto, las importaciones tienen ese papel de poder contener la inflación mientras sean importaciones que sirvan sobre todo a la industria.
Bien, sobre estas fuentes de financiamiento, maestro Basabe, ¿cuáles más? Usted nos mencionaba algunas hace un momento. ¿Qué otras fuentes de financiamiento? ¿Qué tan importantes son en la actualidad?
Bueno, aquí cabría hacer mención de algo que es interesante. Cuando estamos hablando de inversión, esta fuente de financiamiento de inversión puede venir como inversión directa a las empresas, inversión extranjera directa a sus propias empresas, o realizar, a fundar nuevas empresas o a realizar asociaciones con capitales mexicanos, o puede venir al mercado de valores, ya sea al mercado accionario o al mercado de dinero, en CETES, bonos, en fin. Aquí está ocurriendo algo que sí es preocupante, y es que desde el año pasado ha habido una reversión de los porcentajes que van a uno y a otro lado. En lo que va de 94, cerca de un 80%, un 70 y tantos% se ha concentrado en el mercado accionario, en el mercado de valores, perdón, ya sea renta fija o renta variable, y el resto nada más en inversiones directas. En 93 fue alrededor de un 65-70%, No es tan preocupante si tomamos la serie de datos de 89 a 93, en donde es exactamente al revés y ha mostrado un gran dinamismo la inversión extranjera directa en asociación, en asociaciones estratégicas con capital nacional. Ese es capital que viene y se queda, y da empleo, etcétera. Tiene una serie de beneficios para la economía.
Pero actualmente, perdón, es un porcentaje...
Pero actualmente se ha revertido. Entonces es capital de alta volatilidad que en cualquier momento puede salir. Por eso hablábamos de esta salida de 10 mil millones de dólares en unas cuantas semanas. Y ese capital, que de cualquier forma tiene que venir acompañando al desarrollo económico, la bolsa de valores es especulativa y eso se espera, que ese tipo de capital entre ahí, pero si estas proporciones se siguen manteniendo, entonces siempre hay el riesgo de la salida apresurada de ese capital y no tiene los beneficios que cuando entra como inversión directa.
Sobre la inversión directa, decía usted, hay diferentes formas también de hacer inversión directa, una creando nuevas empresas, nuevas inversiones, y otras en que nada más, ¿qué sería? ¿Se ampliaría una, sí, se asociaría con algunas otras empresas ya existentes, etcétera?
Sí, o puede ser capital que viene por parte de las empresas ya establecidas, empresas con capital extranjero o empresas de capital extranjero, las automotrices y demás, ese tipo de inversiones, o puede ser capital que viene para crear una nueva empresa o para asociarse con capital nacional. Este ha sido un movimiento de capital muy importante y muy interesante en México. El 50% de las 7,700 más o menos empresas con participación extranjera que estaban registradas a noviembre-diciembre del año pasado, el 50% fueron creados en los últimos 5 años. Esto quiere decir que hay una afluencia de capital importante para el país en ese sentido. Claro, viene a las asociaciones estratégicas que se están produciendo entre el gran capital en México, la gran empresa. Aquí de nuevo retomamos lo que tú comentabas hace un momento, la pequeña y mediana empresa queda fuera de este proceso. Pero sin embargo, es capital que en la medida en que traiga las posibilidades de cambiar la base técnica del país, es decir, de traer más tecnología y el famoso know-how, la forma de hacer las cosas de empresas con alta experiencia internacional, pues puede ser beneficioso para el país, ¿no?
Bien, maestro Basabe, tenemos aquí varias preguntas del público. Esperamos en los pocos minutos que nos queda. Claro. A ver, mire, el señor Salvador Soto Ramírez pregunta que qué consecuencias existen para la economía por las altas tasas de interés que se deben pagar. Y luego dice el gobierno por las inversiones. Ay, qué horror, no entendí. ¿Qué consecuencias existen para la economía por las altas tasas de interés que debe pagar el gobierno por las inversiones en instrumentos de deuda pública interna?
Claro. No tengo los datos del último sobre el crecimiento de la deuda pública interna, pero definitivamente es muy alta. Desde fines de los años 80, incluso llegó a tener mucho más importancia que la deuda pública externa, especialmente en cuanto a tasas de interés, porque estábamos hablando de tasas de interés muy altas. Son recursos que ha necesitado el Estado para financiarse, pero estamos hablando que ahora el Estado ya no tiene un déficit público, sino que tiene un superávit. Lo interesante, tal vez, que podríamos mencionar de esto es que la deuda pública interna ha sido principalmente privatizada. Es decir, en manos de empresas y personas físicas del sector privado está estos bonos de deuda pública, que son quienes están recibiendo estas tasas de interés, pero la deuda pública interna pues es una forma más de financiarse del Estado,
¿no? Parece que también hay mucha inversión externa, ¿no?
También, la deuda, sí, claro, por supuesto.
Bien, el señor Gilberto Sumuano le pregunta, maestro Basabe, ¿cuál considera que ha sido la tendencia más general, supongo que en el mercado accionario de valores, que se ha sido inversión especulativa como tendencia más importante?
Definitivamente el mercado es especulativo de por sí, pero el mercado de valores, el mercado accionario también cumple otra función muy importante, y es cuando las empresas realizan emisiones de tipo primaria. Las emisiones de tipo primario son emisiones en donde entra dinero fresco a la empresa que va a inversiones productivas, si se trata de la industria. No necesariamente tiene que ir todo ahí, pero esta es una inversión importante. Lo que sucede es que cuando los mercados están a la baja, no hay emisiones primarias, porque no le conviene a la empresa sacar en ese momento sus acciones porque recibiría un precio muy bajo. Entonces, el problema de un mercado a la baja, como está sucediendo actualmente, lleva perdido cerca del 18% la bolsa de valores en este año, no va a haber emisiones primarias y todo es especulativo. Pero la inversión especulativa en la bolsa tiene un papel que jugar de crear un mercado y de atraer. Cuando se llegan, de atraer capital. Cuando se llega a situaciones como la de 87, bueno, ahí hay manipulaciones y hay situaciones de crack terribles cuando se sobrevaloran las acciones, ¿no?
Bien, hay una pregunta del señor Amado Herrera, pero parece que es para contestar casi con bola de cristal. Él pregunta si va a haber tope en la inflación o si va a estallar. Pregunta.
¿La inflación?
La inflación.
No, yo creo que está controlada. Depende de muchas variables, pero hasta el momento hay, parece ser, elementos para controlarla. Es difícil.
Por lo menos a corto plazo.
Por lo menos a corto plazo. Bien, no aseguramos más.
Perdón, tenemos otras llamadas por aquí del señor Jesús Ríos, pero desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado y bueno, no la podríamos contestar. Maestro Basabe, le agradezco muchísimo que haya venido a este programa y esperamos contar con su presencia en otra ocasión.
Muchas gracias, Marina.
Y bueno, nos despedimos de ustedes. En los controles técnicos, José de Jesús Silva, producción de Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Laura Moreno, realización Griselda Lugo. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Sintonizan ustedes Radio Universidad Nacional Autónoma de México.